Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Contaba él, hablando de fútbol, de mundial, en este caso del año 2006, Mariano Pernía, jugador argentino de la selección española de fútbol que jugó en aquel mundial de hace ahora 4 añitos, hablando de Zinedine Zidane, ese magistral jugador francés que se jubilaba en ese mundial del 2006. Dijo Mariano Pernía, hablando de Zidane: viejo es el viento y sigue soplando. Viejos, un poquito más viejos, también somos aquí en Mar de Fueguitos, pero seguimos soplando, seguimos remando en este Mar de Fueguitos. No queda ya nada para cumplir esos 10 añitos, para celebrar como se merece, para celebrarnos en esa fiesta del Café Anchoqui mañana, los 10 años de Mar de Fueguitos, los 18 de esta casa por la que navega nuestra lata pirata, Tastas y Rati Librea. Última travesía antes de esa fiesta de cumpleaños. Tenemos hoy una visita muy especial aquí en Mar de Fueguitos. Llega desde Palestina, desde Jerusalén. Ella estudió en la Universidad de Jenin, estudió periodismo y ahora forma parte, es integrante de un colectivo de mujeres palestinos, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, una organización laica y progresista que forma parte de la Unión General de Mujeres Palestinas, una organización esta de la que forma nuestro invitado y aquí Mar de Fueguitos, que nació en el año 1980. Una organización que nació con el ánimo de cambiar la situación política de las mujeres en Palestina y también realizar cambios que tienen que ver con la mejora de las condiciones de vida de esas mujeres dentro de la sociedad palestina. Se llama Nahil Daoud Basbasat y nació en Jerusalén. Desde allí llega, invitada por las gentes de Mundubat. Con ella vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos, con ella que viene acompañada de una traductora compañera de Mundubat, Esther, con ambas dos. Nos acercamos hoy a Palestina y a la lucha de sus mujeres. Y vamos a prestar también mucha atención a ese Día Mundial del Refugiado que se celebra este domingo en todo el mundo. Vamos a contaros las últimas cifras, datos que hay sobre los refugiados en el mundo, en el Estado español, en Euskadi. Palestina y los refugiados, hoy los dos temas que vamos a tratar o a los que vamos a dedicar más tiempo en nuestro espacio. Zarpamos sin más tiempo que perder, con la vista puesta en ese cumpleaños, en esos 10 añitos que hacemos y que vamos a celebrar con gentes, con canciones como esta de Mayacán.
La vuelta al día en 80 mundos.
Hablamos del Día Mundial del Refugiado y de la Refugiada que se celebra este domingo en todo el planeta. Al menos 43,3 millones de personas fueron desplazadas forzosamente durante el año 2009, el número más alto de personas desarraigadas por los conflictos y la persecución desde mediados de los años 90, según un informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. El número de refugiados y refugiadas que ha vuelto voluntariamente a su país de origen se ha reducido a su nivel más bajo en los últimos 20 años. El informe Tendencias Globales 2009 indica que el número total de refugiados y refugiadas permanece relativamente estable, con 15,2 millones de personas, dos tercios bajo el mandato de protección de ACNUR y el tercio restante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo. Dada la creciente prolongación de los conflictos, más de la mitad de los refugiados y refugiadas bajo el amparo del ACNUR se encuentran en situaciones de asilo prolongadas. El informe de ACNUR señala que solo 251.000 refugiados y refugiadas volvieron a sus hogares en 2009, la cifra más baja desde el año 1990, una cifra preocupante porque es la solución preferida por los propios refugiados. La mayoría de los refugiados de todo el mundo han vivido como tales por 5 años o incluso más. Inevitablemente, esa proporción crecerá si hay menos refugiados que pueden volver a sus hogares, han señalado responsables de ACNUR. El número de personas desplazadas por los conflictos dentro de sus propios países ha crecido un 4%, llevando la cifra a 27,1 millones a finales de 2009. Los conflictos persistentes en la República Democrática del Congo, Pakistán y Somalia fueron los principales factores para que se haya producido un incremento a nivel mundial. Cada vez más refugiados viven en las ciudades y, contrariamente a la noción de los refugiados que tenemos en las naciones, de que los refugiados, abarrotan las naciones industrializadas, la mayoría de ellos vive en países en vías de desarrollo. Hablamos ahora del Estado español. Un total de 3.005 personas solicitaron asilo en el Estado español el año pasado, lo que supone el nivel más bajo de peticiones que se registra desde los años 90 e implica un descenso del 33% respecto a 2008, según ha explicado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en un informe del que se desprende que más de la mitad fueron inadmitidas a trámite y solo 349 personas recibieron alguna protección por parte del Estado, apenas el 10% de las solicitudes. El estudio titulado Situación de los refugiados en España 2010 sostiene que este descenso se debe a que este país es un alumno aventajado en el control policial de las fronteras, pero va con retraso en la protección internacional porque las autoridades rechazan a personas perseguidas en sus países de origen como si fueran inmigrantes económicos en situación irregular, dada la falta de mecanismos para distinguir entre unos y otros. El Estado español no supera, dice CEAR, el examen en el nivel más primario de la protección internacional porque mientras los refugiados en el mundo se incrementan, las peticiones de la Unión Europea han crecido un 10%, este país ha tenido en 2009 la cifra de solicitudes más baja de su historia. El 8% de las solicitudes en el Estado español se cursaron en puestos fronterizos y el 41% ya en el territorio español. Solo el 1% se presentaron en las embajadas y consulados, posibilidad que ha desaparecido con la nueva ley de asilo, algo que a juicio de CEAR se debe a que el bajo número de peticiones, un total de 83, demuestra que no se habría desbordado el procedimiento por esta vía y dicen desde CEAR que se debía mantener esta vía de poder pedir asilo en los consulados y embajadas. También CEAR Euskadi ha presentado los datos de refugio y asilo en Euskadi. Concretamente han sido 117 las solicitudes que se han presentado en Vizcaya, Áraba y Guipúzcoa, 104 de ellas, la gran mayoría en Vizcaya. CEAR Euskadi acompañó el pasado año las solicitudes de asilo de 101 personas, 100 de ellas presentaron en Vizcaya y una en Áraba. Miramos ahora a Colombia. Las autoridades colombianas han reiniciado esta misma mañana las labores de rescate en la mina de carbón de la localidad de Amagá, en el departamento de Antioquia, en la que al menos 55 personas permanecen atrapadas por una explosión que ha causado la muerte de otras 16. La acumulación de gases en el interior del yacimiento obligó a detener los trabajos de los equipos de rescate durante la noche de ayer. De las 79 personas que se encontraban en el interior de la mina San Fernando cuando se produjo la explosión, han sido rescatados 16 cadáveres. El inspector del Instituto Colombiano de Geología y Minas, encargado de realizar el pasado 9 de junio la última inspección en este yacimiento, ha asegurado que la explotación minera no registraba irregularidades y ha asegurado que contaba con las medidas y equipos de seguridad necesarios y la ha calificado de modelo. 16 muertos ya en la explosión de esa mina, 55 personas permanecen desaparecidas en su interior. De minas hablamos. En Colombia, la empresa suiza Holcim, Cemex y San Antonio ha sido sancionada con fuertes multas económicas por explorar de forma ilegal el agua y el suelo del río Tunjuelo en Colombia. La Secretaría de Ambiente de Bogotá ha suspendido las actividades de la empresa en el parque minero industrial de esa ciudad. Se debe a la modificación en el lecho del río por la pérdida del cauce y por afectar a los acuíferos y aguas subterráneas. El cese de las operaciones de esta empresa se mantendrá hasta que solucionen los impactos ambientales, garanticen la estabilidad de los suelos y consigan los permisos para operar. Son tres empresas, la empresa suiza Holcim, la empresa Cemex y la empresa San Antonio, las que han sido sancionadas con fuertes multas. El caso de estas empresas fue denunciado por Amigos de la Tierra Colombia en el reciente Tribunal Permanente de los Pueblos que se celebró en Madrid. Precisamente escuchamos a Andrés Idarraga de Amigos de la Tierra de Colombia hablar de esta mina que ahora va a ser sancionada, hablar de la contaminación que provocaba esta mina y de los costos que tenía.
Inicia este proyecto minero, empiezan a suceder una cantidad de hechos, entre otros la inestabilidad de suelos que generan inundaciones en el año 98 y en el año 2002 y en el año 2009. A raíz de la instabilidad de suelos producida por la actividad extractiva. Se prenden de este tipo de posamiento de agua, en la medida en que la actividad extractiva de esta industria saca el agua de una cuenca hidrográfica y la deposita en otros hoyos. Estos hoyos se quedan con esta agua y generan posamientos que traen insectos y plagas, entre otros ratones. Las comunidades viven con ello, y a partir de la expansión que se va dando de esa actividad extractiva en la ciudad de Bogotá, las industrias Cemex y Holcim y Fundación San Antonio empezaron a hacer desviaciones ilegales de la cuenca del río Tunjuelo.
Parece que por fin van a tomar medidas las autoridades y van a sancionar. De momento ya han parado el trabajo de esas minas en Colombia. Vamos con la agenda para esta tarde y para el fin de semana. Agenda repleta de actos. Esta tarde, Itzi Arciga y Bea Espejo en la Ecoechea de Bilbao, en la calle Pelota número 5, a las 7:30 de la tarde, van a hablar de sexofobia en nuestra sociedad. Unido esto, además, esta charla, van a hablar también de la prostitución y de su simbología desde un punto de vista amplio, feminista y transgresor. Organiza Iruki Gune, 7:30 de la tarde, en la Ecoechea de Bilbao. Organizado por Mundu Bat en Baracaldo esta tarde a las 6:30 en la Casa de Cultura de Cruces, videoforum y coloquio con Yolanda Castro, integrante de la organización Quinal Anchetic, Tierra de Mujeres de Chiapas. También Mundu Bat organiza esta tarde, 6:30 también, pero en Bilbao, en el Centro Cívico de La Bolsa, en el número 10 de la calle Pelota, una charla de Carlos Tobar, La Vía Campesina Honduras, Movimiento de Resistencia contra el Golpe de Estado en ese país, en Honduras. Y el sábado, Seminario Defensa de los Derechos Humanos en Situaciones de Conflicto Armado, organizado durante todo el día, todo el sábado, en Icateneo por Mundu Bat. Ahí va a participar nuestra invitada, que en unos momentos charlamos con ella. Siguen las fiestas populares del barrio de Irala durante este viernes y este sábado, pues un montón de actividades, comidas populares, jam session en pistas de skate, conciertos por la noche el viernes y el sábado, triquipoteos, futbito, bueno, un montón de actividades en las fiestas del barrio de Irala durante todo este fin de semana, también el domingo. El sábado la iniciativa ciudadana Kale Agustionada va a colocar mesas, 15 mesas simultáneas en otros tantos puntos de Bilbao, en los que va a recoger adhesiones personales a las alegaciones que están preparando contra la ordenanza del espacio público realizada por el Ayuntamiento de Bilbao. También el sábado desde Ría Avían a las 12:30 van a hacer en la Plaza Circular de Bilbao una gran hoguera frente al BBVA, uno de los más grandes símbolos del capitalismo salvaje en nuestro pueblo. Quieren tirar a esa hoguera, al fuego, lo que nos sobra y presentar al Daquetarako Avía Puntúa, un documento que han venido debatiendo y consensuando en los últimos meses a través de un proceso participativo y que plantea el punto de partida del cambio que necesita, dicen, nuestro pueblo y su clase trabajadora. 12:30 del mediodía, Plaza Circular de Bilbao. Y a la 1 del mediodía, en los cines Capitol, las gentes de IPES organizan la presentación del documental Sagarren Denbora, de Josu Martínez y Xaber Larreategui. Y última cita de nuestra agenda, sábado 5:30 de la tarde, manifestación nacional contra el tren de alta velocidad organizada por la Asamblea contra el TAP, 5:30 de la tarde, va a partir esa manifestación del Sagrado Corazón en Bilbao, desde las 1 del mediodía hasta la noche, que hay un concierto de cantautores durante todo el día, actividades de apoyo a esa manifestación en la plaza de Bilbao la Vieja. Hasta aquí las citas de nuestra agenda para el día de hoy, para la tarde de hoy y para el fin de semana. Vamos ahora, saludamos ya a nuestra invitada que está aquí a Vito. Como os decíamos, nos vamos hoy hasta Palestina para hablar de la situación de las mujeres de ese país, de la ocupación, bueno, de cómo viven, de cómo trabajan, de cómo luchan allí las mujeres palestinas. Tenemos con nosotros a Nahil Daoud Basbasat. Ella nació en Jerusalén, vive también allá, estudió en la Universidad de Jenin, Ciencias de la Información, y también perteneció al Consejo de Estudiantes de esa Universidad de Jenin. Y está aquí con nosotros gracias a las gentes de Mundubat, porque ella, Nahil, va a participar este sábado, mañana, en ese seminario Defensa de Derechos Humanos en Situaciones de Conflicto Armado, un seminario en el que van a participar gentes de Colombia, de Honduras, de Chiapas en México, también saharauis, gente del Sahara, y también va a estar ella participando como integrante de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas. Y para acompañarnos en esta charla, porque desgraciadamente no sabemos inglés, está con nosotros
Esther,
que es la que va a hacer de traductora de nuestra charla con Nahil. Pues muchas gracias por estar aquí, Nahil. Bienvenida.
Thank you to stay here. Welcome.
Thank you.
Lo primero, si te parece, que nos cuente un poquito la Unión de Comités de Mujeres Palestinas. Es una organización laica y progresista que nació en el año 1980 ya en Palestina, pero ahora mismo, a día de hoy, ¿qué es lo que hacen? ¿A qué se dedica esta organización?
Yeah, we are a union of community for Palestinian women. We are working for a woman in all our countries, Jenin, Nablus, Gaza, Ramallah, also Jerusalem. We are working in these countries as centers, and we have all an object, and all centers implement these objectives. The objectives we are contributing and empowerment the women, and empowerment in social, in the economic, in cultural, in some awareness thing about their health, about their about pregnancy, about gender. All of these, and also we focus on children. We have a kinder childhood. We don't have in Jerusalem, but we have it in all countries, in Nablus, Jenin, also in Ramallah. I think there is one in Gaza.
Dice que la Unión de Mujeres Palestinas es una organización, es un movimiento social comunitario que tiene presencia en todo Cisjordania y en Gaza. Pues tienen centros en Jenin, en Nablus, en Hebrón, en Ramallah, en Jerusalén, etcétera. Y en cada uno de estos centros tienen unos objetivos comunes que en principio serían contribuir al empoderamiento de la mujer palestina en todas las esferas o dimensiones, ¿no? Tanto en lo social, como en lo económico, como en lo cultural. Y una de las principales estrategias es la concienciación de la mujer, tanto en temas de salud, de género, de actividades productivas, etcétera. Y otra de las como de las principales líneas sería también, pues, un poco el apoyo a los niños, porque el niño y la mujer están muy ligados. Entonces tendrían como una especie de sistema y red de apoyo a la mujer en el cuidado del niño, con guarderías, centros educativos, etcétera. Y tienen prácticamente en todos los centros donde trabajan, tienen un centro de apoyo de estos asistencial para los niños.
Yeah. I want to talk about our vision. It's like
our say to our mm-hmm. To our future. We're looking about a democratic community with values of liberations, and we want to have a big community accepted for all people and all religion people. And we want also our independent Palestinian Authority, just about our visions. And we now implement all activity we have at university, something called like a box for girls in university to make them learn in university as we can give them, just as our resources we just put for all of them. And we also implement as I say for children we have a kindergarten and also about there is a program says like from family to family, that's also implement on all country. Also we have it in Jerusalem. You can it's like families can help other families that's come from family to family. We can help any family has a person in jail and have their headed father died, and also if there is a woman in jail. That's and also there is in Qalqilya a program for all village there, and we also support the woman there and making an cooperative agriculture for them, and also that implemented in I think in Jenin. Where's in agriculture we make an cooperative agriculture mm-hmm. for some women. And also we have in Jerusalem now we're making a training in manual things about how we can in cooperative groups, and now they are practice about it. They making tatris. Mm-hmm. Some traditional things, and also they plant on harir. They have a cooperative for food mm-hmm. because there is we see that there is a very a lot of women need to support their family mm-hmm. and they are cooking, and also we let them to come in the training for the cooperative, and they will make a cooperative for food.
Bueno, ya lo primero que quería hablar también es un poco de la visión que tiene esta organización y cómo ven el futuro, ¿no? De Palestina. Entonces, el sueño de ellas es vivir en un estado democrático con valores internalizados como la libertad, donde la comunidad palestina pueda aceptar a todo tipo de gente y a todo tipo de religiones dentro de este Estado, y que sea independiente palestino, ¿no? Que puedan tener su independencia. Entonces, para conseguir eso, ellos están implementando una serie de actividades, un poco como ha dicho antes, pues en todas las dimensiones que ellas pueden alcanzar, dependiendo, claro, siempre de sus recursos. Entonces tienen, por ejemplo, un programa en la universidad para apoyar a mujeres estudiantes tanto en la compra de los libros como en el transporte, un poco para apoyar, para que las niñas puedan y las chicas puedan ir a la universidad. Tienen un programa muy interesante que se llama De Familia a Familia, que todas las familias en Palestina tienen alguna situación, algún problema. O tienen a alguien en la cárcel, o son huérfanos, o la mujer está en la cárcel, o el hermano, siempre hay algún problema por la situación política interno en la familia. Entonces tienen este programa donde una familia se ayuda a otra y puede ayudarse, pues porque tiene una situación económica un poco mayor y puede ayudar en temas económicos, o puede ayudar en apoyo más social, pues echar una mano a cuidar a los críos de la otra. Bueno, pues es un programa de que la misma comunidad se apoya unas a otras. Y luego tienen también, están muy focalizadas en el empoderamiento de la mujer a través de actividades productivas. Porque la mujer ahora en Palestina tiene que asumir el rol productivo, porque tiene que salir del ámbito doméstico para apoyar la familia y sacar adelante, porque muchas de ellas son cabeza de familia. Entonces apoyan en todo lo que son formación de cooperativas, tanto agrícolas, que es una de las principales fuentes económicas en Palestina y donde las mujeres tienen bastante peso, como textil y otro tipo de cosas. Y lo que hacen son, por ejemplo, ahora estaba ya diciendo que tienen cursos de entrenamiento, de formación para las mujeres, para aprender a organizarse en cooperativas, y luego hacen prácticas de cómo podrían sacar al mercado el producto, etcétera. O sea, esa formación está también ahí. Y pues lo hacen incluso pues con textil palestino, que tienen mucha tradición de bordar, bordan muy bien. Y luego también hacen una especie de restaurantes populares, donde las mujeres que cocinan, pues esa comida la intentan o socializar o vender de alguna manera.
Hablando del empoderamiento de las mujeres, bueno, y poco a poco me gustaría hablar de las leyes palestinas, por ejemplo, para las elecciones, para ser candidatas, para poder tener puestos en empresas directivas, para poder tener cargos en los gobiernos. A nivel de leyes en Palestina, ¿cómo está la situación para las mujeres?
We are also represent our union as a pressure party on the Palestinian Authority to get all women right in our society. Also, we asking about an equality, gender based non-violence, mm-hmm. And also we are trying to implement what you say as a quota for women. We also have in our party a quota for women. It's complicated, but also because we have a cultural things. Not all women can accepted all of what's we talking about, and also they being afraid to what I can say, they also community, and they can't go out of their cultural things, and also I think it's like for kills about on the honor
kill.
I think that's being a little less from before, because there is a very practice for these among because we also have many shelters for women to protect them, to also get their own life, mm-hmm. and making them trust in themselves.
Dice que, bueno, ella en principio ha empezado hablando un poco lo que hacen las la unión en cuanto a esto, pero un poco la situación, que es un poco a lo que ibas tú a preguntar, dice que es complicado, porque hay muchos asuntos culturales y muchas como patrones culturales que vienen de fondo, que es muy difícil de cambiar. Entonces ni siquiera todas las mujeres están preparadas para aceptar el discurso que un poco que ellas promueven o intentan promover, ¿no? Por eso también mucho de lo que ellas hacen es concienciación, porque las mujeres allá, por la misma situación cultural y la misma ocupación que hace que la igual la sociedad se cierre más en sí misma, es más difícil cambiar estas cosas. Y luego hay, como viven en núcleos muy cerrados, muy comunitarios, todavía es más difícil salirse de ese rol tradicional, ¿no? Entonces dice que, a pesar de esto, los esfuerzos que se están haciendo han hecho que, pues, por ejemplo, los crímenes de honor, que sería una de las cosas pues más fuertes que puede haber así en Palestina, que es que te maten, por ejemplo, porque has sido infiel a tu marido dentro de tu familia, pues están reduciendo, y que ahora sí que se está ampliando la protección a la mujer en casos de violencia, porque están empezando a haber centros para protegerlas, para darles un cobijo, y ellas trabajan en eso. Pero luego, además, ellas tienen como una especie de campaña política de presión a las autoridades palestinas para conseguir los derechos de la mujer. Ella es una de las líneas muy importantes de su trabajo en temas de igualdad, de no violencia. Y, por ejemplo, a nivel de política han conseguido una cuota para la mujer, ¿no? Una cuota que sería pues el que un tanto por ciento de las que se presentan sean mujeres de cada partido, etcétera. Que eso les ha costado mucho, pero lo han conseguido. Y también en cuanto a derechos sociales, pues para que tengan una protección y un sistema de protección, pues en caso, por ejemplo, de violencia o...
Ellas trabajan en una organización que se define como laica en un estado como el palestino, los diferentes territorios de Palestina, en los que, bueno, la religiosidad o el punto de vista de la religión prácticamente ha calado en todo. No sé si a día de hoy se puede seguir siendo laico o, bueno, o qué problemas tienen para ser laicos, o si tienen, no sé, amenazas o presiones por el hecho de ser laicos y trabajar en una sociedad tan religiosa como la palestina.
Yeah, we are also looking about that. We are a union as without a discrimination between anyone or any religious. We don't talking a lot about the religious things. We talk also all our talking with the community that we have to get our right to return, and we have to get our right to be we have a power of woman to get, and we also focus on the social life, how we can improve it and how we can make it to have also our independent territories, and also there is some rejections about because they from women they say that you are not have a religious ideologies and something like that, but we also discuss about our ideologies that we want to have a democratic life, a democratic countries, and live an equal with women and men, and also to have a good learning, good reaching for a good work, and making our communities improvement.
Dice que la base de su organización es la no discriminación, que por eso se definen a sí mismas como laicas, y que dentro de la organización la religión no es un tema en el que se discuta. O sea, no es, se discute en cómo puedes, y a lo mejor en cuanto a la mujer, salvar ciertos obstáculos, pero no como una línea de que tengas valores religiosos dentro de la organización. Dice que lo importante para comunicarse con la gente es hablar de los derechos. Entonces, para la sociedad palestina, el ir detrás del derecho, por ejemplo, del retorno de los refugiados, del empoderamiento de la mujer, de los derechos sociales de los palestinos, de los derechos humanos, ese discurso les basta para poder llegar a la gente, a pesar de que no sea religioso. Entonces, dice que tienen otra serie de valores que no tienen por qué ser religiosos dentro de la organización, como son la democracia, la igualdad de género, la igualdad social, una buena el buscar promover la educación, y que eso les hace un poco el ser el poder llegar a la comunidad de base, ¿no?
Decíamos, ella vive en Jerusalén. Me gustaría que hablara de la parte palestina que aún resiste en Jerusalén, de Jerusalén Este, y de ese proceso de invasión de Jerusalén Este por parte de los israelíes. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas en Jerusalén Este? Y si continúa esa invasión progresiva, ese ocupar Jerusalén Este por parte de Israel.
I want to say about as a union what we work or
no,
the situation
in general.
Yeah, it's a complicated also life in Jerusalem as Jerusalem is. We are also looking about don't. We can't say about independent life in Jerusalem because they are in, but we also want to stop get taxation from us. They also taking a lot of taxations for building house, for making an economic. A trade, and also if our people wants to make a special or their own economic like garages or shops, or they also take a lot of taxation. Also, our shops in Jerusalem closed very
early
because when they open after one more hour, they also take a lot of taxation about from these shops, and also they can't open, and you can see Jerusalem will close at maximum at 7, because and in this way they kill our economic situation for Jerusalem tees, and also about education. They controlled a lot of schools because also Palestinian Authority is not it's not can to open a lot of schools in it. We have to enter these controlled schools from municipality of Jerusalem, as they called it. They also control what we have to study, is what we have to think about our history. They also control everything in these schools. Also in schools for Palestinian authorities, don't have a lot of sources. Don't have a lot of. The whole of the classes, it's so small and crowded with a lot of children. About health, we have a national insurance, and if we don't pay it, we have lost these national insurance. And if you lost these national insurance, you can be protect for yourself. And as when I took my, if I want something very small, like when I took blood
analysis.
If you don't have a national insurance, you will pay a lot of money. About our hospital, I think just we have a three hospital for Palestinian Jerusalemites. That also a little resources in it, and they are controlled the chemical things enter in these hospitals. Also, if we want to open another hospitals and making a lots of department about every disease in we faced it. We can't because they will not accept that building this hospital or making it's built, and also about the infrastructure under our houses. There is no infrastructure, and when you want to have a permit for you building the homes, you will pay one million for making the infrastructure, unless the base you will pay it for build the house. And also I know some people they pay 1 million for this municipality in Palestine, and after that they say that your home it's illegal and we have to demonstrate demolishing it. Or you will pay another taxation, a lot for it depend about the court they will making appropriation for you have appropriation, and you have will go to the this court to say if you can to demolish it the house, or you will pay a lot of taxation. Also they have a future policies that called the 2020, that's 2020 in 2020, and they talks about they will want the Palestinian being at an 18%, and the Jewish people will be an 82% percent, and they can do it because they can revocating resistance and can exploring our land and demolishing the houses as Sheikh Jarrah, as Silwan, as Jabal Mukabber, where is a settlement where there is something will happen about our houses, about our land.
Bueno, dice que la situación en Jerusalén Este es muy complicada. Dice que ellos no tienen, los palestinos en Jerusalén no tienen ningún tipo de independencia porque todo está bajo control israelí. Entonces, tienen que pasar bajo el sistema israelí. Ellos tienen una condición como de residentes en Israel, no de nacionalidad, pero sí residentes. Entonces, pues por ejemplo, los impuestos tienen que pagarlos para recibir cualquier servicio del municipio de Jerusalén, del ayuntamiento, ¿no? Y los impuestos son discriminatorios al lado palestino. Si tienes que abrir, por ejemplo, una tienda, tienes que hacerte una casa, cualquier cosa, los impuestos son mayores. Obligan a cerrar las tiendas palestinas muy pronto para que no puedan tener mucho horario para poder. Entonces, esta es una manera de asfixiar en lo que es lo económico, ¿no? Después está el tema de la educación. Controlan todos los centros de enseñanza palestinos, incluso aquellos que tienen como que están hechos por la autoridad palestina. Tienen muy, muy pocos recursos, están todos súper saturados de niños. Y encima todo lo que estudian está controlado por los israelíes, lo que significa que en temas históricos, en temas de identidad nacional y todo esto, pues tienen que estudiar las cosas como las desde el otro lado, ¿no? Y eso tienen un control total los israelíes. En el tema de la salud, por ejemplo, tienen que pagar un seguro nacional. Si no lo pagas, este seguro nacional, que muchos palestinos no tienen recursos para poder pagarlo, pues lo pierdes. Entonces, el sistema de salud es tan elitista que pierdes cualquier oportunidad de estar protegido por un sistema sanitario. Pues hasta hacerte un análisis de sangre puede costar lo mismo que un salario de una persona, ¿no? Entonces, tiene muy pocos hospitales para palestinos. En todo Jerusalén tienen 3. Y están los israelíes controlan los recursos de esos hospitales. Todos los medicamentos, químicos, etcétera, que entran en el hospital, ellos los controlan. Entonces limitan el avance de esos hospitales y no dejan construir. Si tú necesitas construir un centro de especialización en neurocirugía de no sé qué, pues no te dejan el permiso para construir, te van a poner pegas. Entonces, aunque la población puede crecer, los servicios de salud no aumentan en proporción de la población palestina. Luego, la infraestructura en el lado de Palestina este, que sería de la Jerusalén este, que sería la zona palestina, a pesar de que la gente que vive en esta zona, por vivir ahí, paga más impuestos, los servicios que recibe son nulos o prácticamente negativos. La infraestructura, en plan, no hay carreteras, no hay servicio de recogida de basuras. Totalmente discriminatorio en ese sentido, de que ellos pagan muchos impuestos pero no se invierte en su parte, ¿no? Luego está el tema de la construcción. Para los palestinos es muy difícil conseguir un permiso de construir. Tú puedes tener un terreno que es tuyo, pero no te van a dar el permiso para construir. Entonces te van a hacer pagar un montón de dinero, en plan, un millón de shekels para empezar a construir. Igual a los dos meses te hacen un juicio en el que te dicen que tu casa que has construido, que has pagado un millón de shekels, es ilegal. Y te hacen o tirarla o volver a tener que pagar. Entonces, como todo el sistema legal que hay detrás está hecho para esta discriminación sistemática, es como un pozo sin salida, ¿no? Si tú quieres construir, tienes que construir porque tienes que ampliar tu casa, tienes que pagar un montón de dinero. Pagas, te la declaran ilegal, tienes que volver a pagar. Entonces están como asfixiando. Y todas estas políticas, aparte del muro, que a lo mejor ya no he hablado, pero yo creo que es importante saber que está rodeado Jerusalén este de un muro que la separa del resto de Cisjordania, que también eso ha hecho que rompa todas las relaciones comerciales con el resto de Palestina y que haya hecho pues catástrofes a nivel de salud, educación, etcétera. El plan de ellos se llama el plan 2020, que sería para el 2020... conseguir que la población de Jerusalén palestina se reduzca un 18% y el resto sea judío, un 82%. Y dice que lo pueden hacer, porque no tienen totalmente ningún impedimento ni recoger tierras, lo están haciendo en barrios como Sheikh Jarrah, como Silwan, de familias que están viviendo ahí, expropiarles de las casas para construir barrios judíos y tener que expropiar a los palestinos de todo.
La última cosa, ya lo tenemos ya más tiempo. Hablaba al comienzo de los sueños de las mujeres palestinas, de su organización. Uh-huh. Me gustaría que terminara hablando, por ejemplo, de una fecha como el 2020, por ejemplo. ¿Con qué sueña ella, si sueña con el 2020, por ejemplo?
Yeah. we are dreaming about to have our communities and have a democratic communities, have all religious people, also communist people, all ideologies will be in our land, and also we hope that there is never kills, never exploring the land, and we also dreaming about to have an democratic way to live with all, and going from way to way to have just one passport, not a lot of passports. There is a lot of dreamings about, because we also think about our liberation from this occupation.
Pues dice que su sueño es que Palestina pueda ser un día un sitio donde la comunidad puede vivir en una sociedad democrática, donde todas las religiones sean respetadas, donde todas las ideologías sean respetadas, donde puedas ir y moverte libremente con un pasaporte sin tener que tener tres y tener que andar pasando y siendo parada por los puestos de control, por los soldados, etcétera, donde los niños puedan crecer y ser educados, donde puedas salir, donde puedas visitar a tus familiares, donde puedas decir que eres palestino sin ningún problema. Pues que dice que tiene muchos sueños y que en principio es eso, ¿no? Empezar primero terminando con la ocupación y después pudiendo construir un Estado que de verdad sea democrático y donde haya cabida para todas las personas.
Pues con ese sueño os quedamos. Muchísimas gracias, Nayil, y mucha suerte cuando regreses a casa. Un saludo.
Thank you very much and thanks a lot.
Yeah.
Your country.
Y a ti también, Esther, muchas gracias.
Pues gracias a vosotros.
Hasta luego, chao.
Adiós.
Que siempre está ausente. Me crío, me fío, me enfrío y espero algún día alcanzar la felicidad. Subsisto, resisto, persisto, tratando y tramando y siempre esperando. Soñando y creyendo en esa zanahoria que el amo me muestra para hacerme desear. Estoy muy seguro, aunque esto es oscuro, construyo mi casa detrás de los muros. Dispongo de guardias privados que cuiden mi culo. Es una virtud ser siempre un cualquiera. No tengo problemas y sigo la hilera. Así la quema, nunca me va a tocar.
No hay tiempo, no hay tiempo para más. Mañana la cumbia del inconformista sonando. Esperamos en esa fiesta de Mar de Fueguitos, Tastasi y la Tilibrea en el Café Anchoquia. Estáis todas y todos invitados a celebrarnos juntos. Mañana nos vemos. Agur.
Me siento cretino, vecino, arrojas a mi envidia, aceite de ricina. Lo miro, comparo, analizo si su último grito es más caro que el mío. Calculo la mueca, me causa jaqueca, si sumo letras de hipoteca. Presumo, aparento, con garbo y talento, consumir me pone contento. Escucho una radio, presos del estrecho, si van a la cárcel es que algo habrán hecho. Ponme 20 de gasoil y un paquete de chicles.